Comienza
Llámalo
Alfa.
Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal.
Muy buenas, queridos oyentes. Para el programa de hoy os tengo preparadas dos reseñas. Para empezar, tenemos Eleanor y Park, escrito por Rainbow Rowell. Desde la primera frase de esta novela te atrapa por completo. Puede que sea el mejor comienzo que he leído y es muy curioso cómo tratas de olvidar esa parte cuando comienzas realmente la historia. De verdad que quieres creer que has interpretado mal el prólogo. Esta novela es lo más tierno que he leído nunca. Una historia sencilla y llena de momentos conmovedores. Es fácil sentirse identificado con los personajes y emocionarse con cada reto al que se enfrentan. La historia que hay detrás de cada uno es una mezcla entre sencilla y llena de drama. Cualquiera podría estar viviendo una situación parecida y pasar desapercibido totalmente. Esta novela es un claro ejemplo de que ninguna de las personas que te cruzas por la calle a lo largo de cualquier día en tu vida es simple. Todas y cada una de ellas tienen un pasado y unas circunstancias. Concluyo diciendo que me parece una historia de amor preciosa y emotiva, llena de ternura e inocencia y con uno de los mejores finales que he leído. Creo que jamás seré capaz de borrarlo de mi memoria. Y la segunda reseña que os tengo preparada se trata del libro Por 13 razones, escrito por Jay Asher. Una caja de zapatos aparece en la puerta de Clyde con 7 cintas de cassette numeradas por ambas caras hasta el número 13. Comienza por la primera y no da crédito a lo que escucha. Hannah Baker, la chica que se ha suicidado recientemente, ha dejado un mensaje a las 13 personas, sus 13 razones por las que se quitó la vida. Y si ha recibido la caja, significa que él es uno de ellos. Este libro es absolutamente adictivo, ya no solo por el misterio de la historia y la intriga por saber cuál será la siguiente razón, sino porque todos podríamos ser Hannah Baker. Trata el tema del bullying y el acoso de una manera muy profunda y es necesario darse cuenta de que son problemas reales, actuales y que la gente sigue sufriendo en silencio. Y lo peor, hay quienes no son conscientes de las desgracias ajenas. Sobre este libro se podrían escribir páginas y páginas de reflexiones filosóficas, éticas y morales, pero yo me limitaré a decir que es una novela que hay que tomarse en serio y leerla desde un punto de vista crítico. Así, con un poco de suerte, logrará enseñarnos a ver las cosas que tenemos delante y pasamos de largo. Y ahora voy a compararla con la serie de Netflix que se ha hecho tan famosa. La principal diferencia que encuentro, y hay varias, es que en la serie profundizan los personajes secundarios y llega incluso a convertirlos en víctimas de sus circunstancias, mientras que en la novela ninguna de las personas de las cintas, o prácticamente ninguna, dan pena. Hace la historia más interesante, pero parece que contando lo que hay detrás de cada persona, lo que hace es excusarlos por lo que hicieron, y es que todas esas personas que en la novela aparecen como monstruos tienen una vida con sus propios problemas. Es probablemente la historia más dura que he visto, y no deja a nadie indiferente. Si ves la serie o lees la novela y te quedas como estabas, siento comunicarte que no tienes corazón. Ver o leer por 13 razones debería ser obligatorio no solo para los adolescentes, sino, como bien nos enseña, para todos, ya que cualquiera podría estar haciendo cosas mal sin siquiera darse cuenta. Porque hay gente a la que no le preocupa y gente a la que no le preocupa lo suficiente, mientras que otros están solos. Y con esto, queridos oyentes, finalizamos esta sección de Llámalo Alfa.
Hola, queridos oyentes, me llamo Vicky y hoy os voy a leer un artículo de un blog llamado Planet 235. No somos cifras. No eres tu altura, tu peso ni tu talla. No eres el tiempo que dedicas al deporte. Tu número de amigos, seguidores en las redes sociales, ni los me gusta que recibes. La cifra en tu cuenta bancaria, tu sueldo o el dinero que costaron tu móvil y la ropa que llevas. No eres tu número de aprobados, ni tu nota en matemáticas. El número de diplomas en tu pared, las cosas que tienes. No eres menor ni más según sea el número de amores que has tenido. No eres tus aciertos ni tus errores, ni tus fortalezas ni debilidades, no eres tu edad. Vivimos más rápido, tenemos tanto que hacer, hay tanta información a nuestro alrededor, tenemos tantas cosas en la cabeza que a veces se nos olvida parar a mirar, a sentir y a disfrutar. Y nos conformamos con reducirnos a una cifra. Eres madurez, inquietudes y filosofías, eres tu canción favorita, lo que piensas antes de dormirte y lo primero que viene a tu cabeza cuando te despiertas. Eres tu has llegado a casa y la media sonrisa que pones cuando dices te quiero. Eres tus aficiones y la película que no puedes parar de ver. Eres tus ansias de viajar y todas tus manías. Esas cosas que no son cosas. Esas cosas que no se pueden medir ni pesar. Que no tienen color, tamaño ni olor. Eres sentimientos. Qué fácil es olvidarse de las cosas que son realmente importantes. No te identifiques con un número. No hay ninguno que exprese el valor que tienes. No eres una cifra. Eres tus esperanzas y tus ganas de comerte el mundo. Y deberían ser innumerables. Cállate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar.
Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar.
Lo pasarás genial con Marina Benito. Time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So there he goes upon my eye to down.
Buenas tardes, oyentes. Bienvenidos una semana más a Viajar con mi sección. En esta ocasión os traigo el Festival Romano de Tarragona y una serie de datos sobre él. Tarraco Viva, el Festival Romano de Tarragona. Visitar Tarragona la segunda quincena de mayo es retroceder 19 siglos en el tiempo. Y es que la ciudad de los tres patrimonios de la humanidad, legado romano, dieta mediterránea y castells, recrea cada año en estas fechas las civilizaciones de Roma y Grecia en sus principales monumentos arqueológicos. Las calles de la ciudad se llenan de gladiadores, centuriones, oradores o mujeres con túnicas con motivo del festival Tarraco Viva. Un anfitrión de excepción, como el emperador Adriano, nos acompañará en más de 430 actos programados que se desarrollarán en algunos de los lugares más espectaculares de la ciudad, como el anfiteatro, el circo, las murallas y el Campo de Marte. Sin duda, una maravillosa oportunidad para conocer cómo era la vida y las costumbres de dos de las grandes civilizaciones del Mediterráneo, Roma y Grecia, de la mano del emperador más viajero del imperio. El circo acogerá Roma Arcana, recreación de los mitos y creencias de la antigua Roma y de momias y romanos, propuesta nocturna para jóvenes que, en pequeños grupos, deberán resolver un misterio o enigma que enfrenta Roma y Egipto. Las murallas serán testimonio, entre otros, del esperado al emperador. Recepción en honor a Adriano, llena de símbolos y ritualidad, y de Cayo Julio Laécer, monólogo basado en el arquitecto que construyó el puente de Alcántara sobre el Tajo. En el anfiteatro se ofrecerán espectáculos como Munera Gladiatora, demostración de las verdaderas técnicas de combate de los gladiadores, muy alejadas de las plasmadas en el cine. Juegos de gladiadores, el taller de gladiador en el que quien quiera podrá imitarlos, o Pardus, donde se representará la vida cotidiana de este gladiador. Y en los jardines, el auditorio del Campo de Marte, se recreará Hoplitas, muestra de las técnicas de combate de los griegos, entre ellos los espartanos. Y Oikos mostrará cómo era la vida doméstica de una familia griega de clase media. Y aún más, la gastronomía tendrá un papel muy importante en el Tarraco Viva, con propuestas tan interesantes como Artimata, un taller de degustación dedicado a los sabores griegos en la cocina romana que se celebrará en los jardines de Marte, al igual que la música, que cobrará un gran protagonismo en el pretorio con Entre el mito y la historia, un concierto sobre el legado griego en la música y la danza de Roma. Incluso los niños tendrán su momento con iniciativas como Secretos de un centurión, un juego de descubrimiento que transcurrirá por las murallas aprendiendo las técnicas de construcción. Esto ha sido todo, oyentes. Espero que hayáis disfrutado con mi sección. Feliz fin de semana. Os dejo con más Llámalo Alfa.
Si te gusta la música, toma buena nota.
Las 3 de Edu, una selección de sus canciones favoritas.
Con Eduardo Saez.
No ha pasado un solo día sin que tú alumbraras los pasos.
Buenas tardes, ya estamos otra vez en Llámalo Alfa. Os dejamos con la primera canción de Carlos Baute y Marte Sánchez, Colgado en tus manos.
Quizás fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.
Y después me despierto en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer. Sabes que estoy
colgando en tus manos.
corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos.
No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy.
Y después de escuchar la canción de Carlos Baute, os dejamos con José Luis Perales. Es una canción que se titula así, Que canten los niños.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para
niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol.
los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su dolor. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan la luz escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad.
Y por último, os dejamos con la canción nueva de Morat, Amor con Hielo. Bueno, con esta canción nos despedimos hasta el próximo Llámalo Alfa.
Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Hey. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. Vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada. Oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé. Porque quien pegó primero no es siempre el que gana. Oh, yo intenté salvar amor con hielo y se murió. Lo hiciste sin que doliera, así de buena eres rompiendo un corazón. Mi corazón que se quiebra, que lo cambien. Oh, yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada. Oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé. Porque quien pegó primero no es siempre el que gana. Oh, yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió. No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada.
Yo no te debo nada. Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió.
Presentamos el club. Somos el club de lectura que se llama Aquí Cabemos Todos. Somos la asociación Asprodema de Nájera. Nos reunimos los miércoles y los jueves para leer en el centro. Elegimos temas diferentes, algo que nos gusta mucho. Son las tertulias de canciones que nos gustan. Y una vez al mes nos vamos a hacer tertulias con otros club de lecturas de Nájera y de Aro. También leemos en las residencias de personas mayores y en las bibliotecas de niños en verano. Y demos las gracias por venir a nuestro club.
Presentación de María Peralta. María Peralta Vidaurreta nació en Logroño en 1975. Es diplomada en Educación Social y ha trabajado durante 10 años en programas de promoción autonomía para personas con discapacidad intelectual en La Rioja. Desde el año 2014 es una de las impulsoras de la Asociación Lectura Fácil Madrid. Imparte formación sobre dinamización de clubes de lectura fácil y adaptación de materiales.
Este acto lo hemos organizado porque nos hemos leído tu libro.
¿Escribir el libro?
¿Cuánto me costó escribir el libro? Pues mira, el libro me costó escribirlo 6 meses. Lo que pasa que cuando tú escribes un libro, claro, escribirlo pues está bien porque tú lo escribes en tu casa tranquilamente, yo ahí lo escribía, pero luego la editorial que publica este libro se llama La Mar de Fácil, pues lo publica. Pero claro, pero te dice, te publico el libro, pero esto me gusta y esto no me gusta, entonces esto lo tienes que cambiar y esto hay que corregir. Entonces, escribir el libro, lo más bonito de un libro es escribirlo y luego estar aquí con vosotros. Eso es lo mejor. Pero entre medio está todo lo que se llama el proceso editorial, que es eso, que la editorial dice que lo publica, pero que hay que corregir y tal. Y eso es más de un año. O sea, cuesta más corregirlo que escribirlo. Total, que este libro, desde que lo escribí hasta que salió, pasaron 2 años.
¿Cómo has tenido intentado la historia? ¿Cuántos libros?
¿Cómo se metió la historia que cuentas en el libro?
Pues yo os cuento, ni he estado, porque como ya lo habéis leído, pues ya sabéis que el chico es argentino y qué bonita. Yo ni he estado nunca en Argentina, pero tengo muchas ganas de ir. Es el país que más ganas tengo de ir. Lo que pasa es que no tengo dinero ni tiempo para ir, pero algún día iré. Entonces, yo no he estado nunca en este sitio, pero pues una vez leí un artículo de lo que había pasado, de lo del corralito, que la gente se tuvo que ir de Argentina porque se quedaron sin dinero, lo que cuenta el libro. Y me impactó mucho. Y cuando fui a escribir el libro, a mí me gusta mucho escribir sobre cosas que han pasado en la historia. Entonces, pues aquí, pues que en España hubo una guerra civil y han escrito mucho sobre eso. Pues este tema del corralito, de lo que pasó en Argentina, me parecía que no se había escrito mucho y que había mucha gente que no había oído hablar de esto. ¿Vosotros habíais oído hablar del corralito antes de leer el libro?
No.
Claro.
Bueno, yo sí, en la televisión.
Vale, sí, tú sí. Pero fíjate, tú sí, pero hay gente que aquí no. Y entonces dije, bueno, pues como hay gente que no ha oído hablar de esto, pues vamos a escribir un libro sobre lo que pasó. Y además yo soy de Logroño, pero ahora llevo 3 años viviendo en Madrid. Y cuando yo escribí este libro me estaba yendo a vivir a Madrid. Lo escribí sobre todo en el autobús, mientras iba y venía de Madrid. Y mientras hacía con las maletas, mientras hacía la mudanza. Y entonces, pues mientras escribía el libro, yo me estaba yendo a Madrid y el chico, el protagonista, Nahuel, también estaba haciendo el viaje a Madrid. Entonces hicimos un poco el viaje juntos. Y por eso de ahí sale la historia del libro.
¿En qué año te surgió la idea de escribir el libro?
Pues la idea de escribir el libro me surgió en el año 2014. Por eso te digo que lo escribí en el año 2014... y se publicó el año pasado, el 27 de mayo, el 2016. Entonces, pero eso pasa mucho con los libros. Por eso los libros normalmente no pone lo que pasó ayer, es lo que pasa a lo largo de la historia, porque desde que un autor publica algo hasta que se lo publican, pues pasa tiempo, a no ser que seas un autor muy conocido, que todas las editoriales quieren publicarte, pero no soy yo, no es mi caso, a mí no me conocen. Entonces, por eso, ya te digo que es... Pero la pregunta que cuando se me ocurrió, pues en el año 2014.
¿Te gustaría seguir escribiendo más libros?
Sí, sí, me gustaría seguir escribiendo, y de hecho, hay otro libro que está escrito ya, también en lectura fácil, y que la editorial ya me ha dicho que lo va a publicar. Pero lo que os he contado, la editorial me ha dicho ahora que lo va a publicar, o sea que igual lo vemos el año que viene o dentro de dos. Y que ya os cuento que se va a llamar Colores Prohibidos.
Colores Prohibidos, qué bonito. El título.
¿Es difícil construir un personaje?
Pues sí, sí que es difícil. Porque claro, ten en cuenta, es un personaje que construyes de la nada, que no existe. Entonces, cuando lo vas construyendo, lo que te pasa es que al personaje le coges cariño, porque es algo que te has inventado tú. Entonces, claro, cuando te lo inventas tú, pues te lo inventas un poco como quieres. Pero luego le tienen que pasar cosas, porque si al personaje no le pasan cosas, pues es un poco aburrido el libro. Pero es como tú, cuando quieres a alguien, solo quieres que le pasen cosas buenas.
Como cuando pasan cosas.
Claro, pero cuando a un personaje solo le pasan cosas buenas, pues el libro sería un poco aburrido. Entonces es difícil construir un personaje porque es alguien a quien le coges cariño, pero le tienen que pasar cosas malas. De hecho, a Nahuel, pues ya veis que en el libro le pasan cosas buenas, pero también le pasan cosas malas.
Ah.
Le pasa de todo. Entonces, sí que no es fácil, pero es bonito. Pero es bonito porque al final es alguien que moldeas. Y en la vida real eso no pasa. La gente no es como tú quieras que sea. La gente es como es. Y así hay que quererla. Y al personaje, pues le puedes hacer que vaya cambiando, según tú quieras.
¿Has escrito más libros?
El que os he dicho antes. Pero también, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque se me había... Así os cuento. A ver, publicados está este. Está el... Bueno, publicado está este, perdón, no hay más. Está haciéndose el que se llama Colores Prohibidos. Pero hay otro, que fue el primero que escribí, que fue como un ensayo, entonces pues no tenía la calidad suficiente para publicarse, pero está en internet, que se puede descargar gratis, que es un PDF, ajá, que se llama Me llamo Mateo. Y es la vida...
Ah, la hemos leído.
Ah, ¿habéis leído a Mateo?
Sí.
Tiene 20 años, vive en Araño.
Sí, la calle 25.
No.
Me llamo Mateo, es que Jorge acaba de entrar ahora en el club de lectura.
Lo
leímos el año pasado.
No, pero La calle 25 también es un libro de lectura fácil, que es muy bonito. Sí. Tienes razón, sí.
¿Y el cuadro perdido también?
El de los cuadros perdidos, que es de la misma autora, que no me acordaré del nombre, que el de La calle 25.
Y José Marrodal.
Eso es, María José Marrodal.
Bueno,
que es que la...
¡Madre mía, qué cabeza, por favor! ¡Madre mía!
Que como veis, hay mucha autora riojana en la lectura fácil, que está muy bien. Pues Me llamo Mateo, que ese fue el primero que yo escribí. ¿Y eso os gustó?
Sí.
¿Sí? ¿Cuál os gustó más? ¿Me llamo Mateo o este? Podéis decir cualquiera, porque como los dos son míos, vais a quedar bien. ¿Te ha gustado más este?
Sí, a mí también.
A la editorial también.
A mí también.
El Mateo me gustó más.
Claro, pero está bien que haya para todos los gustos, claro.
Ese también está bien, ¿eh?
Claro, sí, sí. Ese fue el primero. A ver, este libro le tiene que dar gracias a Mateo, porque escribiendo el libro de Mateo, pues yo aprendí mucho, porque hacer las cosas se aprende haciendo. A escribir se aprende escribiendo y sobre todo leyendo. Es para escribir, lo que más hay que hacer para poder escribir, lo que más hay que hacer es leer mucho. Entonces, pues eso, Mateo fue un poco, yo a Mateo le tengo mucho cariño. Fue un poco un ensayo para poder escribir luego más libros.
¿Cuánto se ocurrió el nombre del protagonista?
Pues muy buena pregunta también. Pues yo no, ya os digo que ni estaba en Argentina, ni tengo, ni Nahuel es mi primo, ni nada de eso, ni conozco argentinos. Entonces, para buscar el nombre, yo busqué en internet una lista de nombres argentinos. Y de los había, pues... Pues tú pones nombres argentinos de chico y te sale una lista de 10 o 15. Y el que más me gustó era Nahuel, porque además fue el que más me gustó y era un nombre típico argentino y es original. Aquí yo en España no conozco a ningún Nahuel. ¿Verdad? Pues si tú y yo no conocemos, es que no hay. Y además, yo conozco un chico, sí que luego me transcribía el libro, conocí un chico que se llama Nahuel, pero que es argentino, que es que ha venido a España, que es amigo de una amiga. Y me alegré de haberle puesto ese nombre al personaje, porque luego el Nahuel de verdad, el que existe, me ayudó, que ya habéis visto que en el libro hay palabras argentinas. Sí. Pues él fue el que se leyó todo el libro antes de que se publicara y me ayudó a poner esas palabras argentinas. Entonces, pues es el Nahuel que existe. Pero por eso se me ocurrió el nombre, buscando en internet.
¿Os acordáis qué significa Nahuel? Que nos lo dijo Patricia. Es que tenemos una compañera que es argentina, en el centro. ¿Y os acordáis lo que significa la palabra Nahuel?
No.
Es un animal.
Viene en el libro, además, también. Eso es, muy bien.
Me lo dijo antes. Se dijo. Eso es desde el principio.
Jorge.
Algunas palabras argentinas nos llaman la atención.
¿Cuáles?
No sé.
Son comentarios que hicimos.
Que hicimos, sí, sí.
Eso, que se aprende. Lo que pasa es que nos cuesta luego recordarlas.
Pues os voy a ayudar yo mientras vais pensando, a ver si os acordáis. Hay una palabra que sale en el libro que a él se siente mal, que es cuando llega a España y se va con los amigos de su prima a tomar algo, y él, para darles las gracias por invitarles, le dice: venga, que os invito a una fresca. Y se quedan todos así. ¿Qué era la fresca? Eso es, la cerveza. Y claro, se quedan todos así y él se queda un poco triste porque dice: jo, ni siquiera les puedo invitar porque no conocen la palabra. Entonces, ese trocito es un poco para decir que fíjate que vienes a un país nuevo. Entonces, aunque vengas a un país nuevo y el idioma sea el mismo, y aunque a él le cogió su familia, pues que había veces que se sentía solo y se sentía triste por no estar con su familia y fuera de su ambiente, con sus amigos. Entonces, esa palabra está un poco puesta por eso. ¿Qué más palabras? ¿Os acordáis de alguna que salga?
El del dinero. Esa es más conocida. ¿Cómo se llama el dinero?
La plata.
La plata. Claro, sale por ahí también. Durante el libro sale que le dice: no seas boludo.
¿Boludo?
Sí.
Eso es. Mira, con acento y todo.
¿Boludo?
¿Qué era eso?
Que no
sea
algo de que eres tonto o listo.
Eso es.
Boludo significa que eres tonto.
Claro.
Pues sí que os acordáis de palabras. Pues eso, con palabras así, y pues también que está bien, pues para ir aprendiendo también un poco palabras argentinas. Porque igual mañana puede llegar aquí un chico o una chica de Argentina. Pues vosotros, habiendo leído este libro, pues igual podéis hacer que se sienta un poco mejor diciéndole alguna palabra de las que usa normalmente en su país.
Ahora Laura te va a hacer una pregunta que ya no la has contestado, pero bueno, como a ellos les surgía...
Sí, preguntar todo lo que tenéis.
¿Has vivido o has estado en Argentina?
No, pero ya te digo que no tengo... Es el sitio al que más ganas tengo de ir, Argentina. Tengo muchas ganas de ir a la capital, a Buenos Aires... Y de bajar hasta abajo, que hay a la Patagonia, que se llama, que debe de ser, digo, porque no he estado, pero por las fotos y todo, que es un sitio muy muy bonito y de mucha naturaleza. Entonces sí, tengo muchas ganas de ir, lo que pasa que hay que tener...
Dinero.
Y tiempo, porque claro,
plata,
¿eh? Hay que tener plata, porque el viaje ya va a ser un día, porque hay que cruzar todo el océano. Y para volver otro día, entonces hay que ir por lo menos 2 o 3 semanas. Así que ojalá la próxima vez que venga te diga la pregunta que me hiciste. Ahora tengo otra respuesta, que ya he estado allí.
Sí.
¿Cuántos habitantes tendrá Argentina? No lo sabes.
No lo sé, pero tendrá muchos. La verdad que no lo sé, pero ten en cuenta que Argentina es un país muy largo. Que va, o sea, todo Sudamérica, y Argentina va casi que de arriba abajo. Entonces no sé cuántos habitantes tendrá, pero muchos.
Estamos en internet, ¿os acordáis? Pero cuando leemos los libros hay veces que salen países o ciudades, las buscamos en internet para verlas y hacernos una idea de dónde está. ¿Os acordáis que era un país alargado?
Sí.
Y que bastante grande, ¿eh?
Y la capital, que es Buenos Aires, es grande también.
También.
Ahí tiene que haber muchos habitantes.
Yo quiero decirte, a ver... Si Hemos sentido tristeza en pena e impotencia cuando tienes que dejar Argentina.
Pues cuando le dieron, los sentimientos que le provocaban, pues uno de los, algunos de los sentimientos que les provocaba leer el libro eran esos.
Claro, es que ten en cuenta que este chico con 20 años tiene que dejar toda su vida.
Sí.
Y además no es una decisión suya. No es como el que se va con una beca porque dice, venga, que me voy a ir a estudiar o que me voy a ir porque me he echado una novia en otro país y me voy a ir con ella. No, no, este le dicen sus padres, este país está muy mal y entonces como el abuelo es español, pues aprovechando que eso te vas a ir a España. Te vas a ir a España a vivir allí y va a estar mejor. Y él, el pobre, con su maletita y el billete de avión que le dan, tiene que venir y se siente muy mal al principio, lo pasa mal. Pero, y eso que le van a buscar sus tíos y que tiene familia, pero claro, echa de menos todo. Imaginaros que vosotros ahora os vais solos a vivir a otro país. ¿Qué cosas echaríais de menos?
A tus padres.
Claro.
Y a tus amigos también.
Claro.
Ella es rumana.
Soy rumana, no soy española, soy rumana.
Jolín, pues no tienes ni acento, hablas español como yo.
María, y tenemos María. Un ecuatoriano también, entonces los sentimientos eran un poco...
Claro, dime.
Mi cuñado vive en Inglaterra y ha tenido que dejar Inglaterra por venir a Bilbao.
Claro, y pues fíjate, la gente que va y que viene... ¿Y tú cuánto tiempo llevas en España?
Nueve años, pero casi diez para...
Pero cuando viniste al principio te costaría...
Sí, me costó.
Claro.
Me costó porque lo aprendí en el colegio.
No, no, digo que te costaría la vida en general. Claro, lo tuyo todavía es más difícil, porque también cambias el idioma.
Sí.
Entonces, ir a otro país en el que, fíjate que este chico, Nahuel, podía hablar, pero se ponía triste porque hay algunas palabras que no eran las mismas, pues fíjate si llegas a otro país y no puedes hablar porque es otra lengua. Entonces hay que ponerse en el lugar de las personas que
claro que cuando yo vine aquí para saludar a, por ejemplo, a unas personas, pues en nuestro pueblo se dice diferente.
Claro.
Y yo dije, lo oí como diciendo buenos días y digo, pero ¿eso qué es?
Claro, y nadie te contestaba.
Me quedé como diciendo, ¿De qué vas diciendo esto? Si en nuestro país se dice diferente, tú dices otra cosa.
Claro.
No, para decirte, bueno, hasta luego y buenas noches, lo mismo, me quedé como diciendo a mi padre, ¿qué están diciendo estos dos? Es que te lo juro, no entendí nada.
¿Y el rumano ahora lo practicas o se te ha olvidado ya?
No, nosotros hablamos en casa, hablamos rumano y en fuera, lo mismo.
O sea, que eres bilingüe, que hablas los dos idiomas igual de bien.
Sí, es así.
Eso es una maravilla, eso es muy bueno para la cabeza.
Y tengo una hermana que nació en Aro.
Pues muy bien, fíjate.
Bueno, en Logroño, perdón.
Pero a todos un poquito hemos entendido que la persona va a vivir ese otro sitio, porque sí que muchos de ellos se han tenido que ir a vivir a otro pueblo que no es el suyo. Muchos de
que a veces
los sentimientos pueden ser...
A veces no hace falta cambiar de país para sentirte así.
Mi prima se me echó a México a vivir.
Pues fíjate.
Y yo en Bilbao vivía antes.
¿Tú vivías en Bilbao?
Sí.
Pues el que va, pues tú también, cuando has ido de un sitio a otro, que no hace falta cambiar de país ni de continente. Si te vas a vivir de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, pues al principio sientes que no tienes tu casa, tus amigos y tienes que hacerte al nuevo sitio. Y eso es un esfuerzo y a veces pues se pasa mal.
Sí, sí.
Tenemos más preguntas.
Las escritas ya están, ¿no? Las que se nos quedan
en el claro.
María, a mí lo que me da pena es lo de Nahuel, lo que le pasa con la abuela... Los familiares.
Lo que le pasa con... ¿El qué? De todo.
De lo de Navidad, que llega Navidad.
Claro, y está solo. Vamos, solo, está con la familia de aquí, pero igual, y cuando inauguran la tanguería, que dice, ha salido todo muy bien, pero me faltan mis padres y mi abuelo aquí.
Y va luego a visitar a un amigo suyo.
Bien, no, él tiene un amigo, o sea, hay un Agustín...
Sí.
Que es un chico que también es de argentino, pero que se vino aquí porque se echó aquí la novia y claro y aquí se quedó y se hacen muy amigos. Oye, una cosa os quería preguntar, porque este libro, pues en Bilbao se lo leyó un grupo de señoras mayores,
sí.
y la monitora que llevaba el club de lectura me escribió y me dijo, María, tengo a las señoras muy enfadadas contigo. Y digo, ay, pues ¿qué he hecho? Dice, pues que les ha gustado mucho el libro, pero no les ha gustado el final. Entonces me dijo, grábame por favor un vídeo en el que expliques por qué has hecho el final así, para ver si se les pasa el enfado. Entonces, pero claro, estaban unas señoras mayores, pues que querían que acabara en boda y que se casaran y tal. Ya sabes, las cosas de las señoras. Entonces os digo, ¿a vosotros el final os ha gustado o hubierais puesto
sí.
otro?
A mí sí, a mí un montón me gustó.
A mí me ha encantado, María.
A ver, sí, no, les ha gustado y no, pero no lo entienden.
Ah, se murió Blas.
¿Eh?
Se murió Blas.
Se murió Blas, sí, a mitad del libro.
Léelo un poquito porque hay gente que no se ha leído el libro. Ah. Que hay aquí personas que no lo conocen y el final...
Ah, que les vamos a destripar entonces.
Bueno, vale. Lo sentimos, ¿eh? Haz un breve resumen, si quieres, de lo que es el libro para que ellas lo entiendan y leemos el final, porque la última frase no la entienden. Ellos te dicen que les gusta, pero no llegaron a entenderlo.
Vale, el libro es... Nahuel llega a España. Llega a España porque por el tema del corralito, y se tiene que venir aquí porque está muy mal su país. Entonces él viene a España... y le acogen su familia, unos tíos del abuelo que tenía aquí. Entonces él empieza a trabajar, encuentra trabajo de camarero. Él en su país era estudiante de derecho, pero aquí pues tiene que trabajar de lo que le sale. Entonces él es camarero en un bar en Madrid, pero el bar con los años empieza a ir mal. Entonces los dueños dicen que van a cerrar, pero a él y a su amigo Agustín se les ocurre que en vez de cerrar, porque claro, ellos son bailarines de tango, entonces dicen, pues ¿por qué no convertimos el bar en una tanguería? Una tanguería, los que habéis leído el libro, ¿qué es una tanguería? A ver si os acordáis.
De tango,
de tango.
Un bar de bailar de tango.
Todo lo que habéis dicho, efectivamente, es un bar, que es también restaurante, donde se baila tango, tú puedes ir allí y cenar, y hay espectáculos de tango, que baila gente que baila bien, pero tú también puedes salir y bailar un tango. Es parecido a lo que en España tenemos con los tablaos de flamenco, que se hace pero con el flamenco, pues claro, ahí con el tango. Entonces, pues montaron una tanguería ahí en Madrid, pusieron todos dinero y montaron una tanguería. A la tanguería, en la tanguería, la primera noche, ven que va un señor que se pone como mirando a la pared, y pues ¿quién es este señor? Ay, pues no sé quién es, pero bueno, ahí se queda. Y esa misma noche, porque los dueños del bar en el que se pone a trabajar Manuel o Nahuel se llaman Blas y Pura. Pues esa noche, ¿qué pasa con Blas? ¿Qué le has dicho tú antes?
Que se muere.
Se muere Blas, le da un infarto y se muere. Que hay gente que también se me ha enfadado por eso. ¿Por qué matas a Blas? Entonces Blas se muere, pero la tanguería sigue. Y ese señor misterioso pues sigue yendo a la tanguería, siempre como de espaldas a la pared. Entonces Nahuel está muy mosqueado por saber quién es ese señor, porque le parece que a ver qué pasa con él. En esto, como ya lleva 3 años abierta la tanguería y les iba muy bien, pues se cogen un mes de agosto de vacaciones. Nahuel se va a su país, que hacía 4 años que no veía a sus padres, y cuando vuelve resulta que les han robado.
¿Los trajes?
Les han robado los trajes, el dinero, todo. Y pues Nahuel sospecha del señor, porque como era un señor misterioso que siempre estaba mirando a la pared y tal, sospecha de él. Y va la policía a decirle que cree que ha sido el señor. Entonces la policía va al bar para interrogar al señor, y el señor, que era un señor mayor, pues se lleva mucho disgusto y le da pues como un ataque, y le tienen que ingresar. Cuando el señor está ahí en el bar, se ve que Pura le conocía, y Pura le llama José. Y claro, Nahuel, Pura se enfada mucho con Nahuel. Este es mi bar, tú porque tienes que acusar a nadie y tal. Y Nahuel le dice, pues Pura, pues ¿de qué conocías tú a este señor? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Y ella le dice que se calle y que trabaje. Que no está ahí para hacer de detective, que está para hacer de camarero. Entonces pues va la sobrina del señor a decirles que está muy enfadada con ellos, porque por su culpa su tío está ingresado y tal. Entonces, pues claro, Nahuel se queda diciendo, aquí ha pasado algo. Pero Nahuel, mientras tanto, cuando ve a la sobrina, bah, ¿qué le pasa?
Se enamora.
Así nada más verla entrar por el bar, fue un flechazo. Y ella no es nada simpática con él, porque claro, porque su tío está en el hospital y ella piensa que por culpa de Nahuel. Entonces, pues el otro ahí con la bandeja que se le cae de verla, pero la otra pasando de él.
Lo de la bandeja
sí, sí, que a mí sí que me gustó cuando, de repente, cuando él, creo que sale con la tortilla... Y claro, la ve ahí que está saliendo y casi que se le cae la...
Y casi acaba la tortilla en el suelo, claro. Efectivamente. Y entonces, pues la otra le dice, pues mira, no sé por qué, no entiendo por qué, pero mi tío quiere conocerte. Entonces Nahuel vuelve al hospital, José, el tío de la chica, le explica que fue novio de Pura hace 50 años, que fue novio de ella y que su padre, porque claro, Pura y Blas, el padre de Blas era el dueño del bar hace 50 años. Entonces, y el padre de José era trabajador en el bar. Y Pura era entonces una chica de 16 años que entra a trabajar de cocinera. ¿Y qué pasó? Que Blas y José, que es este señor que acaba en el hospital, se enamoran los dos de Pura. Y a Pura le gusta José. Pero... claro. Pero el padre de Blas dice no. Yo quiero que mi hijo esté con Pura porque así se va a interesar por el restaurante. Si lo cojo a través de la chica, y yo quiero que mi hijo siga trabajando en el restaurante. Si se va con el hijo de este, pues mal. Entonces le dice, como tu hijo siga con Pura, te despido. Entonces el padre de José le dice a su hijo, hijo, tienes que dejar a esta chica porque toda tu madre, tus tres hermanas, tú y yo, vivimos de este negocio. Entonces pues José obedece y deja a Pura, pero está toda la vida enamorado de ella. Sí. Pura se casa con Blas porque es lo que tocaba y están toda la vida juntos. Al morir Blas, pues José dice, bueno, pues voy a ir al bar porque puedo verla, porque él la sigue esperando, o sea, él es un amor de toda la vida y nunca se ha ido con otra, ni se ha casado con otra, ni nada, porque él toda la vida enamorado de ella, le espera 50 años. Sí. Entonces ya sale del hospital y Pura, pues parece ser que vuelven a retomar. En vez de con 16 años, pues ahora con 66, pero vuelven un poco a ser novios, ahora que Pura es viuda. A la sobrina, pues parece que le gusta un poco Nahuel, pero se está haciendo la dura. Claro, si te gusto, trabájatelo un poco. Entonces, claro, cuando ya le dice Nahuel de bailar, la última frase es... Porque, ¿quieres bailar este tango conmigo? No, me dijo ella. Marta le contestó que no. Te advierto que soy buen bailarín. Ya lo sé, pero a mí no me gusta bailar. O sea, ella no le gusta bailar, pero ha ido ahí al bar. O sea, sí, no quiero nada contigo, pero estoy aquí sí, en el bar.
Al bar, para verlo.
Efectivamente, va para verlo, pero luego...
Pero ¿para qué no bailo con ella?
Pero luego le dice no quiere bailar y tal. Entonces, dice, le miré a los ojos un poco molesto y le pregunté. Nunca me vas a dar una oportunidad, ¿verdad, Marta? Porque ya se está cansando también. Oye, ¿qué? ¿Quieres algo conmigo o no quieres algo conmigo? Y entonces ella le dice, depende. ¿Tú me esperarías 50 años? Claro, por lo que os he contado, ¿quién esperó 50 años a quién? José
Apura.
Apura. Entonces, claro, lo que dice Marta, lo de mi tío, ese amor verdadero, que ha esperado 50 años a Apura. Cuando ella le dice, ¿tú me esperarías 50 años? Le está preguntando, ¿tú me quieres de verdad o mañana te irías con otra? Y se queda en el aire. Pero claro, ahora está. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que van a acabar juntos, Marta y Nahuel?
Sí.
Depende.
¿De qué depende?
¿De que se quedan juntos?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? ¿Quién cree que no? ¿Tú crees que no? ¿Por qué crees que no?
Porque son muchos años.
50 años, ¿verdad? Son muchos años, sí.
Pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez.
Buenas queridos oyentes, soy Nayara Menéndez y os traigo un nuevo programa de Una vida de película. En este programa os traigo dos series que para mi gusto son geniales, The Big Bang Theory e Imborrable. The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! La serie comienza con la llegada de Penny, aspirante a actriz, al apartamento vecino, que comparten Sheldon y Leonard, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California. Leonard se enamora desde el primer momento de Penny. Leonard y Sheldon son dos científicos destacados en Caltech, amigos a su vez de Howard y Raj, que son presentados como unos completos geeks alejados de las inquietudes y problemas de la gente común. En el curso de la serie se muestra la dificultad de los protagonistas masculinos para relacionarse con personas de fuera de su entorno, principalmente de sexo femenino, dando lugar a situaciones cómicas. La serie contiene una gran cantidad de situaciones muy cómicas y referencias a principios y teorías físicas auténticas, aunque simplificados al máximo para poder ser entendidos rápidamente por la audiencia que no posea estudios en física, matemáticas o ingeniería. También aparecen referencias cómicas a series de culto, videoconsolas y videojuegos, cómics de DC y de Marvel, sistemas operativos, redes sociales e internet y juegos de rol. Esta serie comenzó en el año 2007 y aún se mantiene.
¿Cómo es que no sabes usar pegamento? ¿Dejaste la guardería?
Sí, pero porque salía con uno de segundo. Y fíjate, moléculas.
¿Estudiaste ciencias en el colegio?
Claro, estudié eso de las ranas. Muchas de mis compañeras vomitaban, pero yo las abrí en canal.
Imagina que puedes recordarlo todo. Soy como una superhéroe.
¿Superhéroe?
Y me refiero a todo. Estaba en el mismo coche. Llevaba una mariposa. Vi un logo exacto en una libreta. ¿Quieres vivir así?
Policía con supermemoria salva la ciudad de Nueva York.
¿Como yo?
Lo hace constantemente.
Y a él le encanta. Imborrable.
¿Nos ponemos a trabajar?
Imborrable. That's what you are. La serie relata la vida de Carrie Wells, una ex policía y detective que cuenta con una extraña habilidad. Carrie padece el síndrome hipermnésico, es decir, memoria autobiográfica superior, que le permite recordar al detalle todos los acontecimientos que ha experimentado personalmente. En Estados Unidos solo existen 6 casos iguales como el de Wells, personas que logran retener en su cerebro cada conversación, cada momento de alegría y de tristeza, por los que han transitado en su vida, además de tener registrados detalles triviales, como el clima de un día cualquiera, elegido al azar. Solo hay una cosa que se le ha escapado, los detalles del asesinato de su hermana, ocurrido hace mucho. Carrie lo ha intentado todo para dejar esa tragedia en el pasado, cuando se reencuentra con su antiguo novio y compañero, el también policía de Nueva York, Al Barnes. Él está consultando un caso de homicidio. El equipo de Barnes incluye al detective Mike Costello, la mano derecha de Al, Rose Saunders, el miembro más joven de la cuadrilla, y la inteligente Nina Inara. Tras haber tenido un parón obligado, a Carrie le sienta de maravilla la vuelta a su antiguo trabajo. Aunque siente todavía atracción por Al, decide unirse al grupo de forma permanente, como experta en solucionar asesinatos sin resolver. Allí, su mayor reto no será el caso de su hermana, en el que lo único que necesita es recordar. Esta serie comenzó en el año 2011. En el año 2014 fue cancelada cuando llevaban 3 temporadas. Poco después salió la 4ª temporada y en 2016 la cancelaron definitivamente. Y bueno, oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado.
27 de marzo de 1998. Oh. ¡Vamos, arriadlo!
Amaneció a las 5:46 de la mañana. Los Knicks derrotaron a los Grizzlies y la FDA aprobó la Viagra. ¿Estás bien, Carrie?
Estuviste en su piso. Ahí había algo. Estaría bien saber qué era. Es un tema médico, hipertimesia. No puede olvidar nada.
Hay una sombra. No me di cuenta antes.
No puedes dejar de ser Polly.
Imborrable.